Papás y mamás, yo creo que el gran tema del día, ustedes saben cuál es, se hundió el referendo. Y todos aquí felices con ese resultado, como porque dichosos. De verdad, después de 11 horas de discusión, nosotros tuvimos un poco de luz, un poco de
esperanza.
Esperanza, sí. De pensamiento normal. Entonces, se hundió el referendo, no hay más posibilidades de tener ese referendo, aunque vayan a
pero
vi
que estaban haciendo como triquiñuelas ahí buscando la forma de meterlo por otro lado. Eso vi en Twitter.
Pero muy triste, porque hoy en la mañana yo escuchaba la entrevista a senadora Vivian Morales que hicieron en Mañanas Blue. Incluso se alteró mucho con Ricardo Ospina, nuestro compañero, porque Ricardo le hizo la pregunta de las familias óptimas y todo más, y hizo la comparación del caso de la niña, él hizo semana pasada, que fue violada. Y ella se enfureció porque decía que la culpa era de los medios que había tergiversado de alguna forma ese concepto, que aquí no era una cuestión de padres, sino que de los niños. Ahora se olvida la senadora que lo que los niños necesitan es amor, cariño y cuidado.
Ayer escuchaba una cosa muy importante, y es que la mayoría no puede elegir los derechos de una minoría. Así de simple.
Exactamente.
No tienen derecho la mayoría a elegir si la minoría tienen o no derechos.
Total, total.
Pero acá los derechos importantes no es de la minoría, sino de los niños.
Exacto.
O sea, los que importa son los niños.
Y que estaba hablando, pues, hablando de la población.
Somos nosotros, seres humanos, a determinar quién va a ser buen papá o mal papá de acuerdo a su orientación sexual, de acuerdo a sus prácticas. Eso para mí es una aberración, ese tipo de discusión.
Es que la orientación sexual no es ni buen papá ni mal papá, ni buena persona ni mala persona.
Exacto.
O sea, el hecho de que nosotros estemos pensando que una persona, igualmente, y lo voy a decir aquí, para las mujeres que les gusta tener sexo con muchos compañeros, los hombres, que eso tampoco los hace una mejor, y esto viniendo de mí, una mejor o una menor persona. Tenemos que empezar a pensar que nadie es mejor que nadie. Todos somos, en mi caso particular, hijos de Dios, y todos somos igualitos. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Entonces, esa sociedad que juzga a todo el mundo que es diferente a uno y piensa que porque uno no tiene esa preferencia sexual, uno es mejor o peor, estamos mal.
Estamos mal.
Pretender que porque nosotros nos parece que lo mejor es ser heterosexual, lo otro está mal. Tenemos que aceptar, ser tolerantes, igualmente en la religión, igualmente en las razas, igualmente en los gustos. O sea, no tenemos que dejar de pensar que somos superior a nadie.
Tenemos que dejar de pensar cómo tienen que funcionar los demás. Usted preocúpese por funcionar usted bajo sus estándares, bajo su moral, y el resto del mundo que haga lo que quiera. Yo no entiendo cuándo empezamos a mirar qué es bueno para el otro, con que sea bueno para mí.
Patologizar la vida del otro, porque tú partes de un principio que la otra persona que tenga otra orientación sexual tiene una patología o tiene una deformidad que la impide de ser una persona amorosa, de cumplir con sus obligaciones.
No, y sabes que, Fla, el tema homosexual me indigna totalmente, pero entiendo que estamos en un proceso de apertura de mente de muchas generaciones, pues que ya grandes, ¿ya? Pero el tema de que también las personas solteras estén excluidas del grupo de poder adoptar, de los que quieren adoptar, me parece absurdo.
Absurdo, total absurdo.
O sea, ¿qué tiene que ver que una persona sea separada? ¿Será
nada,
que la señora no sabe cuántos hogares han crecido?
La Biblia dice que la familia ideal y óptima es papá y mamá, y eso no puede estar escrito. Como yo decía por Twitter.
Eso no es lo que pasa en la realidad. ¿Cuántas mamás crían a sus hijos solos y salen adelante? Por eso.
¿Hombres también?
Claro,
abuelas, tíos.
Todos, lo que da. Lo que necesita es un niño necesita solamente amor, cuidado, protección. Nada más.
Entonces, y el derecho a que alguien lo pueda sacar adelante.
Ahora, muy difícil, ¿no? Porque a mí me sacó del quicio ayer el tema, puse en Twitter, y es impresionante cómo la gente es capaz de ofenderte, a ser agresiva con relación
a... Pero me decía, ¿dónde está escrito que uno discrimina? Le dije, ¿dónde está escrito que sí?
Sí.
Porque dije, no es Dios el que discrimina. Yo estoy segura que no discrimina a las personas según su inclinación sexual, ni siquiera su fe. La discrimina a Dios, para los que creemos en Dios. Entonces dice, ¿pero dónde está escrito que elegí? ¿Dónde está escrito que sí?
Exactamente.
Entonces, no sean tan ilógicos, o pongan un poquito de coherencia al tema.
No, hay que poner coherencia. La gente me preguntaba, ¿no existe estudio que diga que los homofóbicos son homosexuales latentes? Yo digo, no, les mandé una mano de estudios, porque es una realidad.
No, y una cosa...
La ciencia nos muestra, la persona que tiene tanto miedo, odio a lo homosexual... tiene internamente una resonancia, eso le suena adentro, entonces le provoca ese tipo de reacción. Si yo tengo muy clara mi orientación sexual, a mí no
como
me
que
amenaza.
Dice la mejor defensa es el ataque.
O sea, si Juanita es homosexual, pero yo tengo claro que soy hétero, a mí no me amenaza, no me siento ni un poco
intimidada
sí, porque Juanita está al lado mío, porque Juanita se besa con una mujer, a mí me da igual. ¿Por qué? Porque yo tengo claro lo que me gusta.
Puede ser una reacción de ella también, por cosas personales también.
Lo otro es que yo no entiendo es cómo hay gente que piensa que por el hecho de alguien ser homosexual le va a caer a todos los hombres que tienen al lado. O sea, a mí eso me impresiona.
O sea, más de violadores.
O sea, el hecho de que uno tiene un amigo homosexual o una amiga, digamos, en este caso homosexual, automáticamente ella me va a caer. Eso no funciona así.
Yo puedo tener un amigo heterosexual que puede ser un violador.
Claro.
Ahora, familias heterosexuales no significa que no puedan tener familias, hijos gay. Y parejas gay no significa que vayan a criar hijos gay.
Y lamento,
eso no es de crianza, ni es de ejemplo, ni
pero
de nada.
Mis amigos gays todos tienen papás heterosexuales. Claro, no conozco un solo amigo mío gay que tenga un papá homosexual.
La
mea
doceradora, pero todos,
ahora uno que sí, ahora otros
pero hacemos bisexuales. La cultura determina y nos lleva a la orientación. Yo soy una persona de orientación heterosexual, pero ya estoy metiendo un ojito a Andreina, porque ya me está pareciendo redondita. Ya me está gustando.
Ya le está
echando
la
vida. Estoy echando aquí
Flavia, esa mano.
Exacto, exactamente. Mira la pelea en esa mañana, fue chévere. Ah, no tiene la pelea todavía.
No, pero ¿para qué?
Sí, porque
¿de qué le vamos a hablar?
No, la pelea era otra, no.
Bueno.
Sí, en fin, pero se hundió, pronto. Bueno,
estamos. Oye, ¿y Felipe dijo algo del tema de esa mañana?
Del momento en que yo estuve escuchando, no, porque ella estaba muy brava y Néstor, ustedes saben.
No, lo que pasa es que la vez pasada que entrevistaron a Vivian Morales, solamente Ricardo preguntó y el resto de la mesa no preguntó absolutamente nada. Y me llamó la atención, por ejemplo, que Felipe, que es homosexual y que tiene adoptado una niña muy, muy... de una familia muy chévere, además, ¿no?
Y una niña
que tiene una relación muy chévere.
María es adorada.
Yo la conozco desde chiquitica. Y conozco además a la mamá. Y pues yo dije, ese es el momento propicio para que le hubiera preguntado qué pasa con eso, porque es que hay una discriminación. Claramente, Vivian está discriminando, y me parece increíble que una mujer tan inteligente, que nosotros la tuvimos acá, y se llevó la admiración de todas,
sí, porque es muy
con esta posición, a mí honestamente tengo que decir que miércoles, no es que le quite su inteligencia, ni mucho menos, pero me cuesta trabajo creer que una persona pueda discriminar y además usar a Dios en el tema, decir, vamos a ayunar, vamos a hacer esto y vamos
y
a orar para que esto salga adelante.
Destilar odio.
Por Dios, porque esto no se hace.
Al uno ¿cómo decir que una persona no puede es destilar odio?
Pero además, ¿cómo politizar la religión? O sea, ¿cómo meter a Dios de por medio en todo esto? Es que de verdad, es apelar, es una técnica muy baja. Es apelar al sentimiento de muchas
pues
personas.
Pues es que así también hay pastores, decir, no, como el pastor Arraso, la nombre de Dios, que saca los diezmos y ven como reyes.
No todos los pastores son igual, no todos los curas son iguales, no todos igual. O sea, yo creo que...
Hay gente que hace una buena labor.
Hay gente que hace muy buena labor, y yo lo que creo es que ella lo que está haciendo es precisamente lo más anticristiano del mundo. El cristianismo debe ser amor. Y cristianismo, cuando digo, es en Cristo. Cristo vino por amor a nosotros, murió por amor a nosotros, y uno no puede estar andando diciendo que no,
pero hay personas que creen que están llamadas a sentar una voz porque se creen representantes de una comunidad que en efecto existe, porque hay gente que sí piensa que eso es una aberración, que eso es un pecado, que ser homosexual está llevando a la humanidad al pecado mayor, y ella se siente a lo mejor en la obligación de poner su voz pues representando esa comunidad. Lo que pasa es que yo creo que está bien también. Lo importante es que se discuta en la sociedad y que todas las posiciones se pongan. Perdió, afortunadamente, porque cada vez somos más las personas que tenemos una mente más abierta. Ella sigue representando una parte conservadora de la sociedad, pero no creo tampoco que haya que juzgarla, porque ella está siguiendo la creencia de ella.
Entonces, sí, pero está en el partido equivocado.
Pero, Andreina, yo te digo una cosa. Yo hoy por la mañana, escuchando la entrevista, yo hasta me pregunté, ¿será que nosotros estamos cayendo de bobos? Y verdaderamente, ella no cree nada de eso, pero lo utiliza como plataforma electoral. O sea, de un político uno puede esperar muchas cosas.
Pero yo no creo.
Yo
creo que eso fue su posición.
Es una forma de levantar un problema, es una forma de crear, de dar medios, es una forma muy buena de estar en el medio.
Vigente.
O sea, vigente. Entonces yo me quedé pensando, ¿será que somos nosotros los bobos y estamos callando en un juego político
electoral?
Pero yo
electorero? Les pregunto una cosa, hablemos del elefante en el cuarto, hablemos de su vida privada. Ella tiene una hija que es gay.
Exacto.
Entonces mi pregunta es, eso que acabas de preguntar es válido. O sea, yo me pregunto, ¿cómo será esa conversación con la hija? Porque es que al decir eso, ella está rechazando a su propia hija.
¿Será que tiene?
Y eso es lo menos cristiano que hay.
¿Será
también
que tiene conversación?
No, no, me pregunto.
No sé,
no me gustaría meterme en su vida privada, pero lo que yo me pregunto es, cuando uno está todo el tiempo hablando en contra de los gays y la propia hija de uno es gay, hombre, eso que dice uno de mamá, que uno no quiere a su propia hija, eso me hace cuestionarla a ella, claro, también, como ser humano. Doctora Vivian Morales, si está oyendo, no tengo ni idea cómo funciona su casa, pero a mí eso sí me desilusiona demasiado. Porque...
Ponga ahí la pelea hoy en la mañana, se salió de las casillas.
Una familia óptima, según su definición, fue la que permitió y promovió la violación y el asesinato de Sarita Salazar. No sé si ha conocido el caso, hace una semana.
Vea Ricardo, deje de decir cosas absurdas. Eso no es una familia óptima.
Pero pues,
eso no es una familia óptima. Es que la familia óptima no es la formada solamente por papá y mamá, porque es que en los requisitos para la adopción tiene que haber requisitos de idoneidad. Es que la adopción no es, venga para acá un hombre y una mujer y le damos el niño, por ser hombre y mujer. No. En la adopción existen requisitos de idoneidad que se examinan muy detalladamente. Entonces,
es que
los medios son irresponsables cuando quieren volver esto y volverlo al absurdo y decir usted que la familia óptima es la que violó y mató a Sarita. Por favor, seamos serios y responsables ante la ciudadanía. Una familia que se le debe dar al niño es el restablecimiento de madre y padre, porque llenan los dos roles, porque hay dos personas que pueden satisfacer toda esa cantidad de necesidades que tiene el niño. Pero es que no es que me presente yo y quien quiera allá y por ser hombre y mujer me van a dar el niño. Tengo que tener requisitos de idoneidad. Entonces, no, familia.
Y por ahí la cosa
fue
de
que... Pero ¿saben qué es lo más importante? Que cuando estaba escuchando también, no esta mañana, sino ayer en la mañana, un poco de Mañanas Blue, hablaban de la cantidad de requerimientos de parejas, de personas solteras, sí, queriendo adoptar niños frente a parejas idóneas como las requiere o como las quiere Vivian Morales. Y son muchas más las personas solteras que quieren adoptar que las personas con familia de papá y mamá.
Sí tiene amor para dar, pero
decía Andreina y como bien dije yo ayer en un tuit, aquí no ganó el no, aquí ganaron los niños, porque es que finalmente los niños son los que están en medio de todo esto y necesitan una familia, y necesitan una familia ya. No podemos esperar años niños estén en una casa del ICBF esperando a ver cuál
pero
es la
familia. Pero es que ese es otro problema, ¿sabe cuánto se demora un proceso de adopción? Hasta 7 años.
Muchos. Sí, yo conocí.
Entonces, es absurdo que un niño que tiene 5 años y que tiene la opción de ser adoptado, tenga un proceso de 7 años, o sea, tiene 5 años, entonces hasta los 12, en teoría, obviamente tiempo plazo máximo, pero eso puede durar un tiempo
pero
de adopción.
Además, te voy a decir
es
una cosa.
Ridículo.
Yo conocí una familia, ella era del gobierno de Inglaterra, trabajaba acá con su esposo, todos los requerimientos que, o sea, cumplían económicamente con los requisitos, con todos, llevaban 6 años en el proceso. Y me decía, estoy cansada, ya quiero tirar la toalla porque a veces no damos más
pero
con el tema, pero además lo que vale adoptar un niño, vale mucho adoptar un niño, y los pobres muchachitos, para redondear, es que estaba viendo en un documental muy interesante que hay en Netflix, que se llama El Inicio de la Vida, y contaban de los 0 a los 3 años, bueno, echaban la historia, yo no sé si lo contaste, que lo he contado tantas veces.
Sí,
eso
contó, el lunes.
¿No te parece increíble? De los 0 a los 3 años, los niños viendo para el techo, no, es que lo que absurdo. Se les queda en la cabeza, y todo el mundo quiere irse por los bebés, nadie adopta a los de 14 años,
claro,
a los de 13, a los de 15.
O a los que tienen algún tipo de discapacidad, o que tienen algún...
Ay, no, lo que les contaba es que yo tengo una pareja de íntimos amigos que trataron de adoptar aquí en Colombia, él es americano, ella es colombiana, trataron de adoptar, inclusive yo serví de referencia porque eran la pareja realmente fantástica, una familia ideal, con todo el amor del mundo para dar, y aquí en Colombia le dijeron no, porque ella tenía, creo que en ese momento tendría como 39 años.
Ah, ese es otro tema.
Le dijeron que ella era muy mayor.
¿Qué tal?
Pues entonces le tocó hacer el proceso y hoy en día tienen a 2 hijos adoptados maravillosos de Rusia. Imagínese.
Sí, qué tristeza.
Ay, qué pesar. Y ella siendo colombiana.
¿Cómo te parece?